El pueblo judío va a empezar a celebrar la fiesta de Pentecostés, que va a ser el día 6 de Sivan. Día 6 de Sivan, Sivan es el tercer mes del calendario sagrado. ¿Por qué es que si nosotros como iglesia de Dios guardamos las fiestas de Dios, por qué nosotros guardamos Pentecostés en un día diferente en que lo hace el pueblo judío? Si el pueblo judío, físicamente hablando, es el pueblo de Dios, entonces podríamos decir que seguramente ellos no se equivocan, ellos están en lo correcto, pero si decimos eso, entonces nosotros estamos equivocados. ¿Qué tan seguro está usted? Si alguien le preguntara a usted, bueno, demuéstrame que tú no estás equivocado, demuéstrame que el pueblo judío es el que está equivocado al celebrar Pentecostés el día 6 de Sivan, año tras año. Año tras año. Mientras que nosotros lo celebramos en diferentes días. Por ejemplo, este domingo que vamos a celebrarlo va a ser el 4 de Sivan. Pero no necesariamente cada año Pentecostés cae el 4 de Sivan. Puede caer en otro día de Sivan. ¿Por qué? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían diferentes opiniones. No es algo nuevo. Es como ahorita en el presente. En el presente hay diferentes opiniones acerca de cuándo cae la fiesta de Pentecostés. Así ocurría en tiempos de Cristo. Había diferentes opiniones en cuanto a la forma correcta de calcular este día de fiesta, la fecha del día de Pentecostés. En la actualidad, el pueblo judío, como ya les mencioné, celebra Pentecostés el día 6 de Sivan. Y fíjense lo que estoy diciendo, en la actualidad, pero no ha sido así siempre. Tercer mes del calendario sagrado. La Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, lo celebramos el 50º día a partir del domingo siguiente al sábado semanal que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Están los judíos en lo correcto? ¿Lo estamos nosotros? ¿Podría usted explicarlo si alguien le preguntara? Y si no lo puede explicar, entonces ¿por qué guarda la fiesta de Pentecostés? Porque una de las cosas que decimos de las personas que no están en la iglesia verdadera es de que si uno les pregunta algo acerca de las creencias que tienen o de las costumbres que guardan, que en la gran mayoría de las veces no saben cómo contestar. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Sabe usted contestar? Entonces voy a hablar de un tema muy básico, muy fundamental, que supongo que la gran mayoría de ustedes ya entiende, pero tenemos algunas personas nuevas que están empezando a asistir a la iglesia, y para beneficio de las personas nuevas es que voy a dar este sermón, pero yo me imagino que también para beneficio de tal vez muchos de ustedes que a pesar de que tienen años guardando Pentecostés, no podrían contestar de manera correcta y clara por qué no guardan Pentecostés el 6 de Sivan, si el pueblo judío lo guarda el 6 de Sivan. Mi propósito esta mañana es presentarles las pruebas bíblicas e históricas. Vamos a juntar las dos pruebas, tanto bíblicas como históricas, que comprueban sin lugar a dudas cuál es la forma correcta de calcular la fiesta de Pentecostés, la misma forma que se utilizaba oficialmente en los días de nuestro Señor Jesucristo. He titulado este sermón El cálculo bíblico de Pentecostés. El cálculo bíblico de Pentecostés. Vayamos al texto bíblico. Es un pasaje, yo lo estuve repasando esta mañana, una vez más. Repaso mis sermones varias veces, pero siempre lo hago por última vez el sábado por la mañana. Y ahora que lo estuve repasando, Dije, bueno, está tan claro aquí, si usamos la lógica, que uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien se pueda equivocar o malinterpretar? Pero sí es posible. Vamos a ver en Levítico 23. Porque Dios, hermanos, es un Dios de lógica, de orden. No hay más que ver el universo. No hay más que estar conscientes de que la Tierra gira sobre su propio eje en un lapso de 24 horas. Sale el sol todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes se mete el sol. Es un mundo perfecto. Podemos ver ahí el orden de la forma de pensar de Dios. Levítico 23, versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Ahora es muy importante esto. El capítulo 23 de Levítico nos habla de las fiestas santas de Dios. Empieza con el sábado semanal, como la primera de las fiestas, que se repite cada semana. Y después del sábado semanal pasa a la Pascua, a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tienen que estar conscientes de eso. ¿En qué contexto está dando Dios estas instrucciones? Las está dando en un contexto. El contexto en que está dando estas instrucciones son las fiestas santas de Dios. Y acaba de hablar, unos versículos antes, de la fiesta de los panes sin levadura. Así que estamos cronológicamente dentro de ese contexto. Ubíquense, ¿verdad? Métanse en el contexto. Estamos en la fiesta de los panes sin levadura, y en ese contexto nos dice ahora, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. No está cambiando de tema. No está hablando de la fiesta de panes sin levadura, y ahora cambia de tema y está hablando de otra cosa. Hay una continuidad en el tema. Es lo que hay que tener muy presente para poder entender las instrucciones. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. ¿Cuándo la mecería? Esta es una ceremonia que tenía lugar, vamos a ver un poquito más adelante. Lo que voy a decir ahorita todavía no lo estoy demostrando, pero lo vamos a poder demostrar más adelante. Esta ceremonia tenía lugar dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Es muy importante eso, dentro de la fiesta. No podía tener lugar antes de la fiesta de panes sin levadura, ni después de la fiesta, sino dentro de la fiesta. Es cuando esta ceremonia tenía lugar. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. ¿Cuándo la mecería? El día siguiente del sábado. Dice su Biblia, día de reposo. Siempre que ustedes lean en su Biblia, día de reposo, está hablando del sábado. Del sábado semanal. El día siguiente del sábado, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero. Pero aquí entra el primer problema. Porque para el pueblo judío y también para nosotros, hoy es sábado, ¿correcto? ¿Y mañana qué es? Sábado. Mañana es sábado, anual. Así como el día 15 de Nisán es sábado, caiga donde caiga, ya sea que caiga en domingo, martes, lunes, no importa, es un sábado anual, el 15 de Nisán, el 15 del primer mes. ¿Y el día 21 de Nisán qué es? Sábado. Aquí entra el problema. Están tres sábados. El 15 de Nisán, el sábado semanal que cae dentro de los días de panes sin levadura, y el séptimo día de Nisán, de la fiesta que es también el 21 de Nisán. 15 es sábado, el sábado semanal es sábado, y el 21 es sábado. ¿De cuál sábado? Cuando dice aquí Dios, contaréis desde el día siguiente al día de reposo. ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Entonces los judíos a partir del tiempo de los fariseos. No siempre, fíjense bien, no siempre. Eso lo vamos a ver históricamente. Sino a partir de la época de los fariseos, decían que el sábado del cual habla la Biblia era el 15 de Nisán. O sea, el sábado anual. Pero si es así, era cuando se mecía la gavilla mecida. Dice, meceréis la gavilla el día siguiente del día de reposo. Entonces todavía no sabemos cuál. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ese día siguiente de ese sábado, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Eterno. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis, es muy importante este pasaje, ténganlo en mente, casi para fines del sermón, a ver si se acuerdan. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Y aquí viene el problema. Y contaréis desde el día que sigue al día sábado. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ¿qué iban a contar? 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo sábado. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. 7 semanas, 7 por 7, 49, más 1, 50. El problema estriba de cuál sábado, porque dice que tenemos que empezar a contar a partir del día siguiente, después de un sábado. ¿Cuál? ¿El 15 de Nisán? ¿El sábado semanal? ¿O el 21 de Nisán? La lógica nos dice que no puede ser ni el 15 ni el 21. ¿Por qué? Porque si empezamos a contar del 15, el día que sigue al 15, ¿qué día sería? El 16 de Nisán. Si el primer día de los 50 días es el día 16 de Nisán, Pentecostés indefectiblemente va a caer el 6 de Sivan. En cambio, si empezamos a contar el día 22 de Nisán, que es el día siguiente después del 21, que también es un sábado, también indefectiblemente Pentecostés caerá el 13 de Sivan. ¿Qué necesidad hay de contar? Fíjense la lógica. ¿Qué necesidad hay de contar? Si es así, Dios no se habría tomado la molestia de decir contaréis, sino simplemente habría dicho y celebraréis la fiesta de Pentecostés el 6 de Sivan. O celebraréis la fiesta de Pentecostés el 13 de Sivan. Pero si me dice a mí y le dice a usted que tiene que contar, forzosamente tiene que ser el sábado semanal. Es la única razón para que se tenga que contar. Porque como ya les demostré ahorita, si contamos a partir del 16, no hay razón para contar. Y si contamos a partir del 22, tampoco hay razón para contar. Entonces, cualquier mente que piense de manera lógica, al estudiar estos pasajes, inmediatamente caería en la conclusión: el punto de partida correcto es el domingo que sigue al sábado semanal, que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora vamos a ver otros aspectos para ya comprobarlo ampliamente. La palabra hebrea que fue traducida semana, donde dice contaréis 7 semanas. Esa palabra es Shabbatot. Shabbatot. Shabbat es el singular. Shabbat, ¿qué es Shabbat? ¿Qué piensan que es Shabbatot? Sábados. Sábados. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir Shabbatot, que en el idioma hebreo significaba, fíjense, significaba, todavía significa, pero ahora esa palabra ya tiene otro significado más. Pero en aquel entonces, cuando el Espíritu Santo inspiró, históricamente hablando, en los tiempos de Moisés, tenía únicamente un significado. Y ese significado era sábado, en singular, Shabbat, y sábados, en plural. Entonces, la traducción correcta en la Biblia mía y en la de usted debiera de ser, si nos basamos en la historia históricamente y el significado que tenía la palabra en ese entonces, contaréis siete sábados, no siete semanas, sino diría contaréis siete sábados. Había otra palabra cuando Moisés escribió el decálogo y cuando Moisés escribió los primeros cinco libros de la ley, el Pentateuco, había otra palabra hebrea que significaba semana. Esa palabra hebrea era Shabúa, semana, y Shabuot, semanas. Si Dios hubiera querido decir que se contaran siete semanas, habría usado Shabúa o Shabuot. Pero Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro, gramaticalmente hablando, en cuanto a el desenvolvimiento de la palabra Shabbat y Shabbatot. Y sabía ya Dios que iba a significar en el tiempo futuro semana y semanas. Y por eso Él inspira Shabbat y Shabbatot, aunque en el momento en que Él inspira esas palabras, solamente tenían ese significado. Sábado y sábados. Estoy tratando de ir despacio para que vayan conmigo, para que me sigan. Entonces, es verdad, fíjense, es verdad que Shabbat ahora incluye otra definición. Además de sábado, Shabbat ahora significa semana. Así como muchas palabras que tenemos en español, todas las palabras tienen varios significados, no un solo significado. Casi la gran mayoría de las palabras tienen varios significados. Igual Shabbat en la actualidad no únicamente significa sábado, sino también significa semana, y Shabbatot no solamente significa sábados, sino también significa semanas. Esto ocurre a partir de más de 1000 años después en el hebreo rabínico. Fíjense, pasaron más de 1000 años después de que Moisés escribió el Pentateuco para que ya esa palabra hebrea tuviera otro significado más. Más de 1000 años. Pero cuando Dios la inspiró, significaba únicamente sábado y sábados. Esto ocurre en el hebreo rabínico, en el arameo y en el griego del Nuevo Testamento. Suponiendo, vamos a suponer que originalmente hubiese tenido el significado de semana. Dios ya sabía, porque Él conoce el futuro, que con el tiempo esa palabra iba a significar semana. Y Shabbatot, semana, suponiendo, se refiere a semanas bíblicas, semanas completas. Semanas perfectas. Una semana bíblica, una semana completa, una semana perfecta es de domingo a sábado, del primer día al séptimo. La otra palabra hebrea, Shabúa y Shabuot, son semanas imperfectas. Por ejemplo, de lunes a domingo. De lunes a domingo es una semana. De domingo a lunes es una semana. De miércoles a jueves es una semana, pero son semanas imperfectas. Por eso sabemos, cuando dice Dios, contaréis 50 días comenzando con el día que sigue al sábado, sabemos que está hablando del sábado semanal. ¿Por qué? Porque está utilizando la palabra Shabbatot, que son ya sea sábados o semanas perfectas, y las semanas perfectas son de domingo a sábado. Entonces no cabe ningún lugar a dudas. La Enciclopedia Judía, volumen 12, página 481, dice acerca de Shabbat y Shabbatot, su significado: semanas completas, del primer día de la semana al séptimo, o en lenguaje de nosotros, de domingo a sábado. El diccionario hebreo de Davidson dice de Shabbat y Shabbatot: semanas completas, perfectas, enteras, en otras palabras, de domingo a sábado. Tenemos también evidencia en el Talmud judío, de la dificultad de los fariseos para reconciliar este versículo con su interpretación, en la fuente conocida como Menajot de Soncino, página 386, está registrado un debate, una discusión que hubo entre un partido político judío que mantenía que la palabra Shabbat hacía imposible que las semanas fueran reconocidas en forma defectuosa. Es decir, ese partido decía: no, si es Shabbat, entonces, si es Shabbatot, está hablando de semanas perfectas, semanas completas, de domingo a sábado. Es lo que decía este partido. Y el otro partido que estaba discutiendo o debatiendo con este otro partido quería guardar Pentecostés el 6 de Sivan. Entonces había una controversia. Un partido decía: no, son semanas perfectas. El otro decía: no, son semanas imperfectas y por lo tanto es el 6 de Sivan, el cual consideraba las semanas de Pentecostés semanas defectuosas. El Talmud demuestra que el primer partido, el partido que decía que eran semanas perfectas, triunfó en el debate. Es interesante notar que a pesar de haberles comprobado que estaban equivocados, los fariseos continuaron en su creencia de que Sivan 6 era el día apropiado para Pentecostés. ¿Qué hicieron entonces con esta escritura? Levítico 23:15. Fíjense qué inteligentes, qué inteligente y qué tonta es la mente humana cuando quiere razonar alrededor de la verdad para salirse con la suya. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Una decisión muy ingeniosa. Ingeniosamente mantuvieron que este versículo solamente se aplicaba cuando Nisan 16, el día siguiente después del primer sábado anual, el primero de los 50 días, de acuerdo a los cálculos de ellos, ocurría en domingo. ¿Fíjense? Sí, decían: sí, es correcto este versículo, pero solamente cuando el primer día de los 50 cae en domingo. Pero si Nisan 16 ocurría, si no ocurría en domingo, o sea, si no caía en domingo, entonces no tomaban en cuenta Levítico 23:15. Es decir, lo pasaban por alto, lo ignoraban. ¿Por qué? Porque Levítico 23:15 nos habla de semanas completas. Ahora pasemos a otro pasaje, Deuteronomio 16:9. Siete semanas contarás, dice Dios, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Siete semanas. Se nos dice que contemos semanas, no sábados ni días. Aquí se nos dice claramente semanas. Empezamos a contar las siete semanas a partir de un punto específico en el tiempo. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, específicamente en el día que ofrecían la gavilla mecida, el día que cortaban los sacerdotes esa primera gavilla frondosa, hermosa, llena de grano, una gavilla preciosa, era lo que le ofrecían a Dios como primicias. Las siete semanas de la cosecha primaveral, es decir, esta cosecha, esta primera cosecha del año, duraba siete semanas. No podía empezar hasta que la gavilla mecida era ofrecida. La gran mayoría de los eruditos quienes se basan en fuentes judías autoritativas, declaran que en tiempos del Nuevo Testamento, la gavilla mecida era cortada. Fíjense, estamos hablando de la gran mayoría de los eruditos, personas que se dedican a estudiar profundamente la historia, las costumbres de los judíos, que se meten mucho en eso, y la gran mayoría de ellos dicen que la gavilla era cortada inmediatamente después de la puesta del sol, al terminar el sábado, al principiar el primer día de la semana, que conocemos como domingo. Entonces, la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo en eso. Aunque ya vimos que no necesitamos eruditos para ver Levítico 23:15 en su contexto, y por nosotros mismos, sin ser eruditos, llegar a la conclusión correcta. Pero aquí estamos, por decirlo así, haciendo añicos la postura de los fariseos, ¿verdad? Que no soporta una cosa que no es verdad, no soporta la prueba de la evidencia. Entonces, hermanos, ahora vamos a pasar a otro punto. Las interpretaciones históricas, fíjense, históricas de Levítico 23:15 a principios, no de ahorita, sino del primer siglo. Es decir, ¿qué es lo que los historiadores nos dicen acerca de Levítico 23:15 en el siglo primero? Nos dicen lo siguiente: los sacerdotes saduceos siempre observaban Pentecostés en un día domingo. O sea, históricamente hablando, usted puede investigarlo en la Enciclopedia Judía, o en la Enciclopedia Británica, o en cualquier fuente de consulta del judaísmo, y va a encontrar, no estamos exponiendo aquí cosas que no sean ciertas, que dicen que los saduceos, los sacerdotes saduceos, observaban Pentecostés en domingo. También nos dicen que la mayoría de los fariseos creían que el sábado de Levítico 23:15 era el primer día de la fiesta de panes ázimos, es decir, el día 15 de Nisán. Así ellos empezaban a contar los 50 días a partir del 16 de Nisán. Esto ocasionaba que Pentecostés cayese siempre en el día 6 de Sivan. Otro grupo, los esenios, era otra secta, otra iglesia, por decirlo así. Los esenios, las sectas del Mar Muerto, y el autor o los autores del libro de los jubileos. Si usted tiene acceso al libro de los jubileos, usted puede encontrar esta evidencia ahí. Ellos empezaban a contar, a diferencia de los fariseos, no a partir del día 16 de Nisán, sino ellos empezaban a contar a partir del primer día después de los días de panes sin levadura. Para mí y para mi esposa, ese día es muy significativo. El día después de los días de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque nos casamos en un día 22 de Nisán. Entonces, no, nosotros no celebramos nuestro aniversario el día que nos casamos en el calendario romano, sino el día que nos casamos en el calendario hebreo. ¿Cuándo es? El día siguiente, después de que termina la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, esta secta, la secta de los esenios, ellos empezaban a contar los 50 días a partir del día 22, del día 22 de Nisán. Y por lo tanto, ¿cuándo caía Pentecostés siempre? El 13 de Sivan. Si tú empiezas a contar una semana después, ¿es una semana después del 6? ¿Es el 6 o es el 13? Las únicas interpretaciones del Pentecostés, ¿cuántas interpretaciones hemos visto aquí? Que existían históricamente hablando en el primer siglo. Tres, hemos visto tres. De estas tres, las únicas interpretaciones del Pentecostés que sobrevivieron al primer siglo fueron las primeras dos. Es decir, contando a partir del domingo que sigue al sábado semanal, esa es una, y la otra postura, contando a partir del 16 de Nisán. Estas dos interpretaciones únicas fueron las que sobrevivieron al primer siglo. Del siglo 8 al siglo 14, un gran segmento de judíos Los caraítas guardaban Pentecostés en domingo. Y existen registros de que muchos judíos en tiempos talmúdicos, es decir, en los tiempos en que se estuvo escribiendo el Talmud, también lo guardaban el domingo. En otras palabras, históricamente hablando, tenemos, aunque esa no es nuestra base para guardar Pentecostés, o sea, nuestra base para guardar Pentecostés mañana es la Biblia. Pero si queremos acudir a la historia, si queremos acudir a los eruditos, la evidencia está a favor nuestro, no en contra. Y la evidencia está en contra de los que celebran Pentecostés el 6 de Sivan. Ahora pasemos a otro aspecto. Pentecostés en los días de Cristo, que al final de cuentas es lo que nos debe importar. ¿Cierto o no? Lo que nos debe importar es cómo celebraba Cristo Pentecostés. ¿Cuándo lo celebraba? Eso es lo que nos debe importar y seguir el ejemplo de él. Bueno, ya vimos que había controversia, que unos decían que era a partir del sábado semanal, es decir, del día siguiente, la cuenta de los 50 días, y la otra postura, a partir del 16 de Nisan. Aquí es muy interesante para ver, para poder deducir cuándo lo celebró Cristo y los apóstoles. En los días de Cristo, las fiestas en Jerusalén habían estado, ¿tiempo qué? Pasado, antes de Cristo, y estaban, durante la vida de Cristo, bajo el control de los sumos sacerdotes de la familia de Boeto, que eran saduceos. Los boetianos contaban siempre a partir de la mañana siguiente al sábado semanal, que caía dentro, es muy importante esto, contaban a partir del sábado siguiente, sábado semanal, que caía dentro de la fiesta de panes sin levadura. Esta información histórica ha sido preservada en el Mishnah, una colección de leyes y tradiciones judías, que se cursó por escrito, es decir, que se escribió alrededor del año 200 después de Cristo. Los boetianos, citando, los boetianos dicen, la gavilla no se cortará, no se corta al final de la fiesta, al final del día de la fiesta, es decir, decían ellos, la gavilla no se corta al final del primer día de los 7 días de los panes sin levadura, es decir, la gavilla no se corta al final del día 15 de Nisán, sino al final del siguiente día sábado regular. Esto aparece en el Mishnah, hablando de los boetianos, que era la familia de sacerdotes que controlaban el templo en los tiempos de Jesucristo. El conocimiento del punto de partida correcto para contar hasta el Pentecostés se había transmitido de generación en generación de sacerdotes desde tiempos inmemoriales, y el cálculo se hizo correctamente durante todo el tiempo que ellos, es decir, que los sacerdotes saduceos, mantuvieron el control sobre el templo y sus ritos. También los samaritanos y los caraítas, secta judía que data del siglo VIII, han mantenido la costumbre de contar a partir del sábado semanal el séptimo día de la semana. Entonces estamos viendo que en los tiempos de Cristo los que controlaban el templo eran los de la familia de Boeto y eran los sacerdotes saduceos. Y ya hemos visto históricamente que los saduceos contaban a partir del domingo que caía después del sábado semanal. Ahora pasemos a otro aspecto, fariseos y saduceos. Las dos sectas, la de los fariseos y los saduceos, tuvieron su principio en el segundo siglo antes de Cristo, no después, antes de Cristo, unos 200 años antes de Cristo, empezaron estas dos sectas conocidas, que conocemos como fariseos y saduceos. Desde un principio, siempre estuvieron en desacuerdo. El principal punto de contención estribaba en los repetidos intentos de los fariseos de quitar a los sacerdotes de su posición privilegiada en su calidad de gobernantes del pueblo. En otras palabras, los fariseos querían quitar del control del gobierno eclesiástico, a los saduceos. Así como aquí en México durante muchos años, el PAN estuvo luchando por quitar al PRI, y finalmente lo logró en las últimas elecciones. Bueno, ocurría lo mismo a nivel eclesiástico. Los fariseos querían quitar del poder a los saduceos. ¿Por qué? Porque los que controlaban el templo, los que controlaban las fiestas santas, las fechas, el calendario sagrado, eran los saduceos. Querían quitarlos de su posición privilegiada en calidad de gobernantes del pueblo por la autoridad de Dios. Por su lado, el arma principal de los saduceos era denunciar que las leyes tradicionalistas de los fariseos eran contrarias a las declaraciones claras de la Escritura. Es decir, ¿cuál era la defensa principal que utilizaban o esgrimían los saduceos en contra de los fariseos? La defensa principal era: los fariseos tienen muchas tradiciones que son contrarias a lo que dice la Biblia claramente. Punto. ¿Qué más defensa? ¿Qué más defensa? Que los fariseos tenían muchas tradiciones que eran contrarias a lo que las Escrituras decían claramente. La historia demuestra claramente y sin dejar lugar a dudas que los fariseos finalmente lograron quitar a los sacerdotes de la familia de Boeto. ¿Saben en qué año los quitaron finalmente? En el año 65 de la era cristiana. ¿Cuándo murió Cristo? El año 31. Es decir, que durante todo el ministerio de Cristo, desde antes y durante el ministerio de Cristo y hasta el año 65, los que controlaron el templo, los que controlaron las fechas de Pentecostés, ¿quiénes eran? Los de la familia de Boeto. ¿Cuándo guardaban los sacerdotes saduceos Pentecostés? En domingo. ¿Cuándo guardó Cristo entonces Pentecostés? En domingo. Lograron quitar a los saduceos en el año 65. Pueden ustedes ver esto en el libro El Pueblo Judío, de Schurer, página 201, volumen 11. Fue así que hacia la mitad del primer siglo después de Cristo, los fariseos obtuvieron el control total sobre el culto judaico. Y a partir de entonces, es decir, a partir del año 65 de la era cristiana, a partir de entonces, aproximadamente el año 65, ellos calcularon Pentecostés a partir del día que sigue al primer sábado anual. Es decir, se salieron con la suya. Empezaron a decir que Pentecostés es el 6 de Sivan. Podemos ver que bíblicamente e históricamente los judíos están equivocados en su cálculo de Pentecostés. Pentecostés es mañana, no es pasado mañana. De esta manera, su fiesta de Pentecostés siempre caía en un día fijo, el 6 de Sivan, tercer mes del calendario hebreo, pero como ya hemos comprobado ampliamente, o espero que ustedes lo hayan visto así, los fariseos estaban equivocados. La evidencia bíblica de los saduceos. La evidencia bíblica de que los saduceos controlaban los ritos del templo. Acabamos de ver la evidencia histórica. Ahora veamos la evidencia bíblica. Hechos 9, del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos que Saulo fue con el sumo sacerdote. ¿De qué familia era el sumo sacerdote? Boeto, saduceo, a pedirle cartas para ir a perseguir a la iglesia. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que el sumo sacerdote tenía influencia sobre las sinagogas aún fuera de Palestina. Es claro, si fue a pedirle cartas para ir a perseguir a los cristianos en Damasco, ¿qué demuestra? Y le está pidiendo cartas al sumo sacerdote saduceo, que el poder que tenían los sacerdotes era tremendo. Influían en las sinagogas aún fuera de Palestina. Hechos capítulo 4 del 1 al 3. Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí vemos que los saduceos le echan mano a Pablo y a sus compañeros y los meten a la cárcel, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Estaban equivocados en eso. Y los fariseos, que estaban equivocados en Pentecostés, estaban en lo correcto en la resurrección de los muertos. Entonces vemos cómo se compaginan las cosas, ¿no? Pero aquí el punto es este: ¿quién tenía más poder, los fariseos o los saduceos? Vamos a ver. Hechos 5, del 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, que era de la familia de Boeto y por lo tanto saduceo, y todos los que estaban con él, es decir, todos los saduceos, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces aquí los encarcelan. Muchos años después, en los últimos años de la década, entonces aquí lo que quiero que vean es esto: en estas dos instancias, la que leímos en Hechos 4 y la que leímos en Hechos 5, ¿quiénes metían a la cárcel a los apóstoles? ¿Los fariseos? Los saduceos. ¿Quiénes estaban en control del templo? Ellos. ¿Cuándo guardaban ellos Pentecostés? El domingo. Pues estamos demostrando bíblicamente cuándo se guardaba Pentecostés en los tiempos de Cristo y en los tiempos de los apóstoles, en domingo. Muchos años después, en los últimos años de la década de los años 50, hablando del apóstol Pablo, el Sanedrín parece estar igualmente dividido entre fariseos y saduceos. No obstante, los saduceos parece que aún tenían la autoridad, ya que Pablo continuó en la cárcel a pesar de que los fariseos querían liberarlo. Vemos esto en Hechos 23:9. Hechos 23:9. Y hubo un gran vocerío, o sea, hubo una grande discusión. Ahí estaban dos partidos, los fariseos y los saduceos, y estaban acusando a Pablo los fariseos, ¿verdad? Estaban acusando a Pablo los judíos, y entonces Pablo astutamente dice que él creía en la resurrección de los muertos, porque él sabía que en su audiencia, vamos a suponer que aquí los de mi izquierda creen en la resurrección de los muertos y los de la derecha no, y yo digo, yo sí creo en la resurrección de los muertos, ¿quién va a apoyarme? Los que creen. Lo mismo pasó ahí, en todos los que creían en la resurrección apoyaron a Pablo. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Pero ¿quién tenía el poder? O sea, ¿quién tenía el poder para poderlo poner libre o para no ponerlo libre? Aquí leemos en Hechos 23:9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. O sea, no hallamos ningún crimen en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Pero usted lea lo que sigue del capítulo en su casa, y Pablo siguió en la cárcel. ¿Qué me dice a mí eso? ¿Qué debe decirle a usted? ¿Quién controlaba la situación? Los saduceos. Los saduceos estuvieron en control hasta el año 65 de la era cristiana. A partir de entonces, los fariseos, que fue cuando ya se empezó a guardar Pentecostés, el día 6 de Sivan. No antes, sino hasta entonces. La prueba final. Cristo. El cumplimiento de la gavilla mesida. Y aquí, hermanos, es algo muy interesante. Porque la gran mayoría de los cristianos, tanto de la Iglesia de Dios como de los cristianos no de la Iglesia de Dios, piensan, cuando leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde habla de la crucifixión y de la resurrección, y piensan que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban haciendo alusión a un día domingo, a un día domingo, cuando las mujeres fueron al sepulcro a ver el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, no estaban hablando de un domingo. No estaban hablando de un domingo. No tenían eso en mente. Estaban hablando de algo totalmente diferente. Y es muy interesante esto, porque una vez que uno entiende esto, uno comprende, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el cristianismo falso crea sinceramente que Cristo resucitó o que en un día domingo, y que no se dé cuenta de todo lo que transcurrió históricamente hablando y cronológicamente hablando en esa semana de la fiesta de los días de panes sin levadura, cuando nuestro Señor y Salvador murió en el madero el día de la Pascua? Veamos esto en Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El griego dice: el primer día de los sábados, Shabbatot, el primer día de los sábados. ¿Sábados? ¿Por qué? ¿Qué acababa de pasar? Cristo había muerto en la Pascua, ¿correcto? Y había sido sepultado poco antes, o ya casi cuando el sol estaba poniéndose, ¿verdad? En ese día miércoles. Al día siguiente, ¿qué día fue? Jueves. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Después pasó el viernes, ¿y qué cayó? El sábado semanal. ¿Qué es lo que pasaba al día siguiente de aquel sábado semanal? ¿Qué es lo que se ofrecía en el templo? La gavilla mesida, en un día domingo. Ese día en que se ofrecía la gavilla mesida era el primer día de ¿cuántos días? De 50 días. O era el primer día de 7 semanas perfectas. Los judíos sabían lo que decían cuando decían el primer día de los sábados. Era el primer día de la cuenta. No tenían en mente que era domingo o que era lunes. Lo que para ellos tenía significado era que era el primer día de los 50 días. Y es lo que está aquí registrando el evangelista. El primer día de los sábados, Shabbatot. Lucas 24:1 también nos dice el primer día de la semana. Y también está hablando de lo mismo. La palabra griega es Shabbatot, plural. Aún si le damos los dos significados, ya sea sábados o semanas, que ya la palabra Shabbatot tiene ese significado, aún si le damos los dos significados, está hablando de lo mismo, porque la fiesta de Pentecostés también es conocida como la fiesta ¿de qué? De las semanas. Entonces ahí no está diciendo que en un día domingo, o no está haciendo ningún énfasis en el hecho de que fuera domingo. El énfasis de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan es el primer día de los sábados o el primer día de las semanas. Siete sábados o siete semanas. Es de lo que está hablando, hermanos. Es de lo que está hablando el registro bíblico. Lo mismo ocurre en Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana. ¿Al amanecer de qué? Del primer día de las semanas, o al amanecer del primer día de los sábados. Y en Marcos 16:2, y muy de mañana, el primer día de las semanas, o el primer día de los sábados. Entonces fíjense, hermanos, la única prueba, si es que se le puede llamar prueba, que tiene el mundo, el cristianismo falso, de que Cristo resucitó en un día domingo, y que por lo mismo cambiaron el sábado al domingo, no está hablando de domingo, está hablando de un día que tiene mucho significado en las fiestas judías, en las fiestas santas de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es que estudiemos la Biblia, que realmente investiguemos debajo de la superficie, que escarbemos y que saquemos esos tesoros, esas perlas, como dice Cristo, la perla de gran precio, el tesoro que es la verdad, las verdades de Dios? La expresión, el primer día de la semana, es una traducción equivocada, no es una expresión idiomática hebrea, sino viene de Shabbatot, y no debe ser traducido semana. La referencia de Levítico 23, 15 al 17, demuestra que este primer día es el primero de los días para contar los siete sábados de Pentecostés, o para contar las siete semanas perfectas de Pentecostés. La Escritura no nos dice que este día era un domingo. No es lo que está diciendo, hermanos. Quiero que entiendan eso. No está diciendo que era un día domingo, era mucho más que eso. Era el primer día para contar las siete semanas de Pentecostés. De eso está hablando. Como el doctor Bullinger nos dice en su comentario sobre Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 1, pasemos a Hechos. No, perdón, es Juan. Juan capítulo 20, versículo 1, donde dice el evangelista Juan, primer día, el doctor Bullinger dice, primer día de los sábados, es decir, él lo traduce correctamente, no primer día de la semana, sino primer día de los sábados. Y dice el doctor Bullinger, citándolo a él, es decir, el primer día de la cuenta de los siete sábados de Pentecostés, dependía de la cosecha. Y era siempre a partir del domingo, después del sábado semanal, cuando la gavilla mecida era presentada. Esto es claramente a lo que los apóstoles se estaban refiriendo. ¿Pero qué ocurrió este año? Si usted se dio cuenta, y casi nadie se dio cuenta, porque casi nadie me preguntó, más que una persona, no voy a decir quién, dijo, señor Imakis, ¿por qué en este año estamos contando únicamente seis semanas para Pentecostés y no siete? Y entonces, efectivamente, si usted no se dio cuenta, si usted empezó a contar, fíjese, si usted empezó a contar a partir del domingo, que cayó después del sábado semanal, que cayó dentro de la fiesta de los panes sin levadura, este día es el sexto sábado, no es el séptimo. ¿Se dio cuenta usted? Algunos sí, la gran mayoría no. Pero si usted empezó a contar las siete semanas a partir del domingo que cayó después del sábado semanal de la fiesta de los panes sin levadura en este año, usted contó el día número uno fuera de la semana, fuera de los días de panes sin levadura. Es decir, la fiesta de panes sin levadura tiene siete días. Y aquí sucedió que el sábado semanal, este año sucedió, el sábado semanal en el cual que cayó dentro de la fiesta de los panes sin levadura, no únicamente fue sábado semanal, sino también fue sábado anual. Fue el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Fíjense, o sea, el último día. Y si usted tomó ese punto como el punto de referencia, ese sábado semanal, para al día siguiente empezar a contar el día número uno, ese día número uno, ¿cayó dentro o fuera de la fiesta? Fuera de la fiesta. ¿Y cuál es el requisito? Que caiga dentro de la fiesta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Obviamente empezamos a contar los siete sábados a partir de el primer día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué día fue? ¿Se acuerda alguien qué día fue este año? Un domingo, pero que también fue sábado anual. Es decir, el día domingo después de la Pascua fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese domingo fue el primer día de los 50 días. Y además llena los requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué llena los requisitos? Porque es un día que cae después de un sábado semanal y es un día que está dentro de la fiesta de panes sin levadura. Pero alguien podría decir, pero señor Dimakis, está bien, yo entiendo eso perfectamente, pero ¿cuál es la prueba bíblica? ¿Cuál es la evidencia bíblica? Porque todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener una evidencia bíblica. Pasemos a Josué capítulo 5. Versículo 10. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo el Levítico 23? Que les dije, pongan mucha atención en este versículo, porque al final del sermón, si ustedes se acuerdan, van a entender de lo que estamos hablando. Dijo Dios que el día que se mecía la gavilla mecida, el día de la ofrenda de la gavilla mecida, dijo que hasta ese día se podía comer el grano nuevo de la cosecha. No antes. Tenía que mecerse la gavilla mecida en un día domingo dentro de la fiesta de los panes sin levadura, y una vez que ya se mecía la gavilla mecida, el pueblo ya podía comer del grano nuevo. ¿Correcto? ¿Estamos en lo mismo? Bueno, pasemos a Josué 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, ¿cuál es el día que sigue al 14? El 15, que es un sábado anual. Y vean lo que hicieron en esa ocasión. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas, ¿qué? Nuevas tostadas. Pero Levítico nos dice que no podían comer las espigas nuevas a menos de que hubieran ofrecido la gavilla. Esto me dice a mí que ellos ofrecieron la gavilla en ese domingo. Esto me dice a mí que ese primer día de la fiesta de panes sin levadura cayó en un día domingo. Y esto me dice a mí, y debe decirle a usted, que ese año, el año en que ellos entraron a la tierra prometida, la Pascua cayó en un sábado. ¿Cuándo cayó la Pascua este año? En un sábado. Siempre que la Pascua cae en sábado, así es como se cuentan los 50 días. El primer día de los 50 días es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y son las ocasiones en que casi los judíos coinciden con nosotros, ¿verdad? Porque en este caso celebramos la Pascua como Cristo la celebró, es decir, vamos a celebrar Pentecostés como Cristo la celebró, como los apóstoles la celebraron, el día de mañana, que es va a ser el día 5 de Sivan, pero para nosotros no tiene ningún significado el 5 de Sivan, sino para nosotros lo que tiene significado el día de mañana es que es el día número 50 de la cuenta de 50 días que se empiezan a contar a partir del día primero que cae al día siguiente del sábado semanal que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Así que, hermanos, ahora sí, si alguien le pregunta a usted, ¿por qué guardas Pentecostés como lo guardas y no lo guardas como lo guardan los judíos? Le pregunto a usted, ¿podría usted contestar? Espero que sí.